Información con Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. Este jueves se cumple una semana del ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García por esas supuestas comisiones que habrían recibido en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Una prisión preventiva decretada por el juez Puente al percibir riesgo extremo de fuga y que ambos han recurrido. Por eso que lo que hoy, en un procedimiento que es habitual, la sala de lo penal del Supremo decidirá a puerta cerrada si acepta o no su puesta en libertad como ambos piden. Patricia Rossetti.
A puerta cerrada, los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Verdugo y Pablo Llarena estudian los recursos de Ábalos y Koldo procesados por organización criminal, cohecho y malversación, entre otros delitos. Aldama, también procesado en esta causa, la pieza principal del caso Koldo, tiene mejor situación por su colaboración con la justicia y la entrega de documentos. En esta pieza, centrada en las comisiones irregulares en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia, Ábalos y Koldo se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel. El comisionista Aldama, por su colaboración con la justicia, se enfrenta a una pena mucho más reducida, 7 años de prisión, y está en libertad. La celebración del juicio dentro de unos meses es lo que llevó al juez, a petición de anticorrupción y de las acusaciones, a encarcelar al exministro y a su asesor por riesgo de fuga extremo. Según el auto de procesamiento, los tres se habrían concedido para aprovechar el cargo de ministro de Ábalos para favorecer a empresas de Aldama. La sala, según fuentes jurídicas, no tiene previsto adelantar el fallo.
7 meses después del histórico apagón que dejó sin luz a toda España y ante el temor a que ese episodio vuelva a repetirse, el 35% de los ciudadanos ha aumentado la cantidad de dinero que tiene en efectivo. Llevar dinero en metálico es el principal método de pago para las rentas más bajas y también habitual entre nuestros mayores. Victoria Ballesteros.
La mayoría prefieren efectivo en el día a día. Para 6 de cada 10 españoles es su medio de pago principal en comercios y restaurantes, sobre todo para los hombres de más de 54 años. Y lo utilizan por costumbre y por controlar mejor el gasto. Las mujeres somos más de la tarjeta, con excepciones, por supuesto.
No, la verdad que no, porque me gusta llevar todo el dinero en el móvil. Sé que siempre hay que tener algo de efectivo, que está muy bien, pero es que si llevo efectivo me lo gasto más rápido, la verdad.
Siempre he guardado dinero en efectivo en mi casa y he llevado algo encima porque siempre viene bien.
Pues la verdad es que soy un desastre porque puedo llevar 2 o 3 semanas la tarjeta en la cartera, pero la cartera vacía.
Los responsables de que se hayan duplicado los pagos con el móvil en los 2 últimos años son los jóvenes, aunque desde el apagón la mitad asegura que guarda más dinero en casa como el resto de generaciones.
Y en Almería, una mujer y su actual pareja han sido detenidos por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver ha sido encontrado en una playa del municipio de Garrucha. Fue la tía del pequeño quien llamó a la policía al recibir un mensaje de la madre reconociendo que había abandonado a su hijo en una caseta de playa. Al llegar los agentes se han encontrado que el pequeño presentaba signos de haber sufrido una muerte violenta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid no se despega del Barça en esa pelea por la Liga. Bruno Casar.
Victoria ante el Athletic Club de Bilbao, muy positiva para el Real Madrid, que se mantiene a un punto del liderato que ostenta el Barça y con la que además los blancos se reencuentran con la victoria después de 3 partidos consecutivos en Liga sin anotarse los 3 puntos. Para el Barça lo próximo será visitar al Betis el sábado. El domingo el Real Madrid va a recibir al Celta de Vigo y el protagonismo pleno es para la Copa del Rey. Tenemos 10 partidos para finiquitar la segunda ronda desde las 8:30, lo vamos a contar en tiempo de juego. Y arranca ya el último fin de semana de la temporada en Fórmula 1. Se decide el título. Acaba de hablar Carlos Sainz con nuestro enviado especial en Abu Dhabi, Carlos Miquel.
Ayer hubo cena y fiesta de celebración en Williams por el podio de Carlos Sainz en Qatar. Hoy el madrileño se ha encontrado con muchos más periodistas de lo habitual, preguntándole por las razones de ese cambio en Williams, de esa mejoría del coche en este tramo final de la temporada. Para Carlos no está todo terminado. Si acaba quinto y no puntúa Albon, se colocaría por delante en el campeonato de su compañero de equipo. Y le hemos preguntado sobre el Mundial. ¿Con quién vas, Carlos?
No es que vaya a ir con nadie. Yo a los tres les deseo igualdad de oportunidad y que gane el mejor. Creo que es un circuito blando. Siempre ha sido muy rápido aquí en Abu Dhabi. Aún así, quedar entre los 3 primeros en Fórmula 1 nunca es fácil y hay que hacer un fin de semana muy bueno para hacer entre los 3 primeros y creo que es lo que tiene que hacer.
El título se decidirá con la carrera del domingo a las 2:00 p.m. Recuerdo, Norris parte con ventaja, 12 puntos precisamente sobre Max Verstappen, 16 sobre su compañero de equipo Piastri.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso en el centro. No se descartan chubascos durante el resto del día. Las temperaturas máximas van a llegar hasta los 12 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la salida por la A3, en la M40 en Vallecas, sentido A3. En el interior queda mucho tráfico en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez, José Abascal, los bulevares, la Cuesta de San Vicente, la entrada por O'Donnell, la Avenida de América, la Gran Vía y el eje Prado-Recoletos, sentido norte. Y el consejero delegado del Grupo Sanitario Rivera, Pablo Gallard, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa. Escuchas Herrera en COPE.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Espera, que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahora con Wiley puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wiley tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué rato vamos a pasar ahora mismo usted, Ana Velasco y un servidor en la antena? Hola, Ana, ¿cómo estás?
Que la fortuna te sea próspera y te sonría.
Vamos a hablar de gente afortunada. Y te voy a contar la historia de Francelac. Francelac se le considera el nombre más afortunado de la historia porque sobrevivió a 7 accidentes mortales y acabó convirtiéndose en millonario. Es una, parece que es mentira la historia, pero está documentada. Es un profesor de música croata, ¿vale?
Sí.
En el 62 iba en un tren que se cayó al río, sobrevivió. En el 63 explotó un avión y él sobrevivió. En el 66 sobrevivió a un accidente de autobús. En 1970 se incendia su coche mientras conduce. El motor empezó a echar llama y sobrevivió. En el 73 otro coche suyo arde. En el 95 le atropella un autobús que le tira al suelo, pero solo le hace rasguño. En el 96 un camión se choca contra él en la carretera. Y en el 2003 el tío, para rematar, le toca la lotería. O sea, que después de sobrevivir a 7 accidentes mortales se convierte en millonario. Y por eso se le considera el hombre más afortunado de la historia.
Oh, bueno, sí, la verdad que sí, pero también te digo que ojo con ir en el mismo tren, en el mismo avión.
Desde luego.
Cruzar la calle.
Desde luego, pues murió mucha gente en todos estos accidentes, menos este hombre. Y hemos querido hablar de gente afortunada. Sí. Y tú me tienes preparados aquí a muchos. Lo que pasa es que hay un tipo que sobrevivió a 2 bombas atómicas.
Bueno, ¿qué dices? Es que en esto hay mucha leyenda y hay mucha cuestión, pero voy a intentar decirlo. Tsutomu Yamaguchi, que vivió entre 1916 y 2010, sobrevivió efectivamente a 2 bombas atómicas. Él, fíjate, era ingeniero, era japonés, como se puede deducir por el nombre, y trabajaba en Hiroshima en 1945, en agosto, cuando cayó la primera bomba. Sabes que la tiraron el 6 de agosto y él estaba en la ciudad y sobrevivió. Ojo que sobrevivió, pero sin los problemas estos de cáncer, radiación, ni nada de nada. O sea, que ha tenido una vida... Exacto, perfecto. Vale, no estaba contento con eso, con que la segunda bomba, cuando regresa a su ciudad natal, Nagasaki, le está esperando 3 días después y presencia efectivamente y es víctima de los 2 bombardeos. Y a los 2 sobrevive completamente ileso. Y de hecho es que, bueno, vivió prácticamente 100 años, 94.
Oye, cuéntame la historia de Lucky Luciano, el famoso que se salvó por un resfriado.
Bueno, sabes que Lucky Luciano fue uno de los mayores jefes de la mafia de Nueva York. Acuérdate de todas estas películas de los años 20, de los años 30, de los mafiosos, de la ley seca, de todos estos glamurosísimos hombres que llevaban abrigos de piel, trajes de estos de rayas y que tenían una funeraria, pero en realidad era un bar para hacer cócteles. Bueno, pues Lucky Luciano, que su propio nombre, Lucky, es afortunado en inglés, se consiguió hacer el jefe de la mafia más importante en Estados Unidos, en Nueva York fundamentalmente, gracias a que durante una redada en la que cayeron todos los capos de la mafia, él pilló un resfriado y no fue. Y entonces esto le permitió no solamente sobrevivir, evitar la cárcel, sino además convertirse en el famoso pues, mafioso más importante del momento, quizá por detrás de Al Capone y poco más.
Ya. Hay una que sobrevivió al Titanic que no sé si... Violette Jessop.
Bueno... Esto era una mujer que, también te digo, no subirse al barco en el que vaya Violet Jessop, porque ella vivió entre 1887 y 1971 y era enfermera y azafata en la compañía White Star Line, la compañía del Titanic. Uh-huh. En el Titanic estaba efectivamente a bordo en 1912 y ella sobrevivió en un bote de estos salvavidas de los que se fueron las mujeres y demás. Uh-huh. Pero es que en 1916 estuvo en el Britannic, que era otro barco que, por supuesto, se hundió en la Primera Guerra Mundial y que había sido convertido en hospital flotante. El barco se explotó después de golpear contra una mina y ella consiguió sobrevivir porque del impacto se fue al agua. Y en el Olympic... Es que, ojo, el Olympic, ya sabes que donde hay 2, pues caben 3. Fue menos dramático porque ella estuvo presente en el momento en el que hubo un accidente menor, pero bueno, que el barco también chocó contra otro buque y ella tuvo algunas lesiones, pero insignificantes, y a diferencia de la mayor parte de la gente, que tuvo problemas muy serios. Este buque estuvo en funcionamiento entre 1911 y 1935, o sea que tú, fíjate.
Hay gente también muy, muy desafortunada, nada, anónimos. Y en el caso de las guerras es tremendo, porque
es
claro,
tremendo.
Los últimos soldados en morir en la Primera Guerra Mundial, creo recordar que hay uno que murió como 15 minutos antes de que se terminase la guerra.
Bueno,
supongo que habrá muchísimos, ¿no? Porque claro, una guerra a nivel mundial.
La historia de los soldados en la Primera Guerra Mundial es tremenda. Sabes que el armisticio se firmó por la noche y que la gente no sabía que realmente estaba ocasionando la paz. Y entonces los soldados continuaron luchando ese día de una forma totalmente absurda, ¿no? Como habían sido la mayor parte de las batallas. Pues Agustín Trébuchon, que era un francés, el 11 de noviembre de 1918 murió a las 10:45, literalmente 15 minutos antes de que se hiciese público y tomase efecto el armisticio. Era uno de los soldados estos que les enviaban sus generales pues a morir. Sabes que hubo tanto absentismo y hubo tantísimos problemas con los soldados pues por estas decisiones absurdas de los generales. Pero es que hubo un británico, un inglés, que era George Edwin Ellison, que murió a un minutito junto con un estadounidense, Henry Gunther, a un minutito del armisticio a las 10:59. Imagínate.
Oye, y vamos a hablar de personajes famosos, históricos, afortunados. ¿Quién dirías tú que es la persona con más suerte, o sea, el dirigente con más suerte de la historia?
Mira, los romanos lo tenían claro. Pensaban que el emperador era Augusto, y yo pienso que no iban desencaminados, porque sabes que Augusto era increíblemente cobarde, nunca ganó ninguna victoria militar, fueron sus soldados, no era como César o como Pompeyo el Magno, o una cosa así, que ellos sí que combatían y lideraban las tropas, o como Antonio, por ejemplo, que eran líderes militares. Estuvo totalmente en una época convulsa. Su única baza era que era pariente de Julio César, pero que él era un muchacho de 18 años cuando muere Julio César, y es designado su heredero. De hecho, él, sabes que se cambia el nombre a Augusto, pero en realidad él se llama Octavio. Y en la época ya se decía que tengas tanta suerte como Augusto, y luego a los emperadores que llegaban al cargo se les decía y que seas mejor gobernante que Trajano, porque se le tenía como el gobernante ideal. Pero es que tú fíjate que en la época ya hubo toda una mitología sobre Augusto, que los romanos, sabes que Fortuna era una diosa, entonces había que congraciarse con Fortuna. No era una cosa que tú tuvieras suerte y demás, sino que pues había que hacerle ofrendas, había que hacer pues un culto. Y la felicidad, felicitas en latín, significaba que los dioses eran especialmente propicios y que estaban destinado o estabas designado para hacer grandes cosas. Entonces, Augusto cultivó el culto a la Fortunas Augustea o a la Felicitas Augusta, y se erigieron cultos en honor de la suerte de Augusto. Y hubo templos y hubo sacerdotes para favorecer pues, que le diesen fortuna y demás. Y en la época estaba todo el mundo convencido de que era un hombre pues, intocable.
¿Quién más?
En España, si nos vamos, avanzamos mucho los siglos y nos vamos a principios del siglo XX, sabes que el rey Alfonso XIII estaba totalmente convencido de que tenía buena suerte. De hecho, él conoció, piensa que son el contexto de las guerras de África, a principios del siglo XX en España, y él conoció el término baraca, que significa pues afortunado, y estaba convencido de que él la tenía, que nosotros hoy vemos la historia de Alfonso XIII y nos parece que es un poco discutible, ¿no? Porque bueno, es un rey que va al exilio, que tiene muchos problemas, el expediente Picasso incluso en las guerras de África, con las polémicas que va a haber con el tema de los soldados, sabes el destino tan triste de sus hijos, ¿no? El problema de la hemofilia con su mujer, no sé, no nos parece a primera vista la persona más afortunada del planeta. Ya bueno, pero es que nosotros lo vemos, claro, después de saber lo que pasa con la República. Pero antes, tú piensas que Alfonso XIII es un niño que hereda a su padre, pues naciendo desde siempre como rey, que va a vivir una época, digamos, dorada, incluso pese a la pérdida de las colonias en 1898, el año 1900 en España se celebra con un grandísimo entusiasmo y van a pasar cosas que van a convencer a la gente de que se vive un renacimiento en parte por la juventud también del rey, por la nueva época que se vive con el siglo XX, como por ejemplo pues el premio Nobel de Ramón y Cajal, que va a ser celebrado pues con un enorme entusiasmo. Y luego, pues algunas de las cosas, como cuando se consigue Marruecos, aunque sea un protectorado, pues también se ve como, fíjate, España vuelve a ser un país de primera fila que tiene colonias nuevas, aunque no fuese una colonia como tal. Y claro, sabes que Alfonso XIII fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Toda la labor que hizo en la Primera Guerra Mundial para reunir a los soldados y para encontrar a gente desaparecida como esta que hemos dicho que moría al último minuto, pues es muy destacada. Y en la época se le tenía como un grandísimo gobernante. Que, claro, retrospectivamente la historia sea distinta, no quita que en 1912 o en 1917 o en 1918, pues Alfonso XIII se considerase tocado por la providencia.
Curioso, ¿eh?
Sí.
Qué curioso, oye. Es
que y si me, si me dices otro gobernante, estoy pensando en mujeres, pensaría en Isabel I de Inglaterra, que tuvo más suerte que nadie. ¿Sabes la famosa historia esta de la Armada Invencible, que no fue una derrota como tal? Lo primero porque no hubo enfrentamiento, y lo segundo pues porque fue, como dijo Felipe II, oye, yo no he mandado a mis soldados a luchar contra los elementos, ¿no? La verdad es que la Armada Invencible, los ingleses no sabían que había naufragado gran parte de los barcos en una tormenta, y tuvieron tantas bajas los ingleses como los españoles. Apenas hubo una batalla naval, pero estaban aterrorizados, y de hecho la guerra, la reina se presentó a animar a los soldados con un vestido blanco de terciopelo y con una armadura, diciéndoles, bueno, no pasa nada, vamos a darlo todo, yo voy a ser incluso yo misma, ¿no? En mi cuerpo físico de mujer, débil, porque esa era la mentalidad de la época, pero si llega la situación, seré el cuerpo político de Inglaterra y seré un rey y soldado más en el frente. Y sabes que la reina Isabel dejó morir a sus soldados como perros, que incluso se le comentaba y se le echaba en cara por sus consejeros en la época, diciéndole, señora, si vuelve otra Armada Invencible, como de hecho volvieron, pues no vamos a poder contar con esta gente a la que estamos dejando morir de tifus y de disentería en los barcos. Y a la reina no le importó, a diferencia de Felipe II, que sí que repatrió a los soldados. Oye, y oye, la historia se magnificó hasta que ya ves que lo conocemos como la Armada Invencible. Bueno.
¿Sabes que el, estoy leyéndome tu libro?
Oye, qué bien.
Historiones de la moda.
Sí.
Espectacular, por cierto, ¿eh?
Sí, ¿para qué vamos a mentir?
Es que te digo, es que tan curioso todo lo que cuentas porque... ¿Sabes que me he comprado un par de kimonos?
¿Qué dices? Oye, también hay una parte sobre el babero, que eso también te toca, ¿eh?
¿Qué cuentas del babero? No he llegado todavía.
Claro, porque están las últimas páginas. Pues el babero es una de las prendas más importantes de la historia, porque tú piensas que nos conecta con lo que realmente son las prendas, que es la protección contra el clima, contra el medio ambiente, contra el frío, contra la cosa, ¿no? El niño, cuando es pequeño, no puede valerse por sí mismo, y el babero te recuerda pues toda esa cosa de la infancia tan frágil, tan sencilla, ¿no? Y tan humana, que es que no controlas ni tu cuerpo.
Sí, ¿sabes qué? Fíjate, mira, coge el móvil, que te estoy mandando una foto. Ahora a lo mejor la subo a Instagram para que también la vean nuestros oyentes. Porque estuvimos hablando también el otro día de la historia del pijama, y yo ya me he metido en, como soy, pues me voy a ser padre, ¿sabes? Y digo, bueno, tengo que hacer las cosas de forma apropiada. Me he comprado varios pijamitas para recibir visita, que son de camisa y pantalón del mismo
muy elegante. Estás prepapá.
Estás viendo la foto que te he mandado, ¿no?
Sí, 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 estás guapísimo.
Sí,
sí, y muy elegante, ¿eh?
Bueno, pues tengo ese y uno de kimono que me lo he comprado y como
¿Y
sé que
hablas. ¿Y con batín?
Sí, 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 sí.
Me encanta. Sí. Qué elegancia de la Francia.
Ana Velasco, hasta el lunes.
Mucha Vamos. Suerte.
Vaya bien, chao.
Frequento solo i posti che tu non hai visto mai, perché ho paura di incontrarti e di un ciao, come stai? Yeah, baby, non mi credi, è da cento all'ora, come un pazzo in autostrada, che ti cerca ancora, che ti vuole, che ti chiama, è l'anima sola che non sa più. Città, così che il cielo si illumina, balliamo un'ultima volta, ma è già finita la musica, lo vedi il tempo che se ne va, veloce come una nuvola, sorridi ancora una volta, ma
queda por descubrir. Vamos a verlo con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge, sabes que la curiosidad de un niño te lleva a contar cosas muy interesantes. Vamos a hacer ahora eso en la ciencia. Fíjate las cosas que le van a preguntar a Jorge Alcalde. Tienen un montón de arte.
¿Los niños?
Sí, dice.
A ver.
Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos o no veo la curva?
Esta nos la hemos hecho todos.
Sí, ¿verdad? Mira qué buena esta pregunta. Y que entramos en un terreno filosófico y no transitado por mucha gente, ¿eh? Que no quieren transitar. ¿Para un científico es más difícil creer en Dios? Fíjate qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate qué buena pregunta, ¿eh? Es que es verdad que la ciencia inevitablemente te lleva a Dios, porque no tenemos respuestas para todas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Para el mundo y cómo se moldea. A ti la ciencia te interesa, siempre ha sido mucho más de letras, ¿no?
Sí, hombre, pero vamos a ver. Antiguamente se pensaba que existía una formación de una persona culta, tenía que tener un dominio a la vez de las condiciones de la ciencia básicas de su tiempo y de la cultura y de la literatura, es decir, eso que llamábamos hombre del Renacimiento y que ahora se llama la tercera cultura, que es, bueno, pues esta negativa a dividir el mundo entre los de letras y los de ciencias, sino aspirar a tener una cierta formación transversal, ¿no? Porque eso es lo que ser una persona culta tiene que conocer los nombres principales del siglo de oro español y al mismo tiempo saber formular las leyes de Newton. No, sí. Por igual. Quiero decir, porque es la cultura, solo la tenemos que asimilar a las humanidades. Sí. Yo creo que, a ver, Además, ahora se hace muy buena literatura escrita por científicos. Hay una divulgación de gran calidad. Mira, la editorial donde yo publico Libros del Asteroide se está especializando en muchos autores que son científicos, pero que escriben muy bien. Que lo mismo describe sobre el viaje de las anguilas, que es uno de los misterios de la ciencia, que sobre el tiempo de la relatividad de Einstein, que sobre... A mí me gusta mucho Labatut, por ejemplo, que escribió un verdor terrible, que es un científico que escribe unos libros...
Uy, Labatut, que leí yo de Labatut, por Dios, sí, he leído algo de Labatut ahora mismo, joder, no me acuerdo.
Los franceses son muy de ese tipo de literatura mixta, de la tercera cultura, que son capaces de conciliar las ciencias y las letras en un mismo ensayo, y son deliciosos. Ese género a mí me gusta mucho.
Ah, de Maniac, claro.
Fue un superventas ese libro.
Sí, desde luego. Bueno, y después vamos a hablar una cosa con Mara Mate, que fíjate tú, ahora yo sé que no te metes mucho en redes sociales, pero está muy, muy de moda esto de cuidarnos, ¿no? Del skincare, de 10 pasos, las meditaciones cronometradas, nutrición adecuada, una suplementación precisa, y resulta que estamos perdiendo mucho tiempo en cuidarnos y que no lo invertimos en lo que nos cuida de verdad, que es estar un poquito relajado. ¿Sabes lo que te digo? Que estamos...
Yo ahora, cuando llega el fin de semana, Alberto, que lo deseo con gran...
Me imagino por qué.
Con gran prohibición. Lo que deseo es que llegue para no hacer ningún plan.
Completamente.
O sea, para estar en casa, leyendo, tranquilo. Cada minuto de no hacer nada, para mí es la mejor forma de inversión del tiempo este año. Otros años no ha sido así.
Pues eso, vamos a hablar con Mara Mate y lo vamos a explicar en 5 palabras. Así que Ciencia con Niño, con Jorge Alcalde, y 5 palabras con Mara Mate. Gracias, George.
Abrazo, Alberto.
Tiene que contar algo buenísimo.
Sí.
De la Mutua.
Totalmente. Porque antes habéis dicho que lo normal es descansar en el fin de semana. Pues ¿sabéis lo que no es normal? Que cada año te suban más el precio del seguro. Contento os tienen. Sí, a ti te pasa, ¿no? Bueno, pues vete a la Mutua. Ya está. Y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ahora. Sí, llamando 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, carbón. Para mí,
el Pack Natster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Y uno de los momentos más esperados por Jorge Alcalde y un servidor. Jorge, ¿qué tal?
Buenos días, estoy temblando.
¿Hablamos de ciencia con los niños?
Sí, me prefiero enfrentarme a una dura entrevista entre Carlos Herrera, Alberto Herrera y Jorge Bustos que enfrentarme a las preguntas de los niños. Pero venga, vamos a por ello.
Vamos a empezar con Rafa. Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Jorge. Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
Ojo que esta pregunta que se hace, Rafa, la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Enhorabuena, Rafa, porque va a ser un buen científico, seguro, porque ya se la ha hecho con 7 años. Nosotros no nos caemos de la Tierra porque realmente en el espacio no hay arriba y abajo y porque estamos atados por la gravedad terrestre. La gravedad es la que nos impone dónde está el abajo de nuestros cuerpos, que está en el centro de la Tierra. Estemos donde estemos en la superficie de la Tierra, nuestro abajo es el centro de la Tierra, que es de donde parte, en teoría, la fuerza de gravedad, como un hilito que nos une con el centro de la Tierra. Por eso no nos caemos. La gravedad es una fuerza muy, muy simpática. Es la más débil que hay en el cosmos. Yo ahora me levanto de la silla y ya estoy superando la gravedad. Sin embargo, atrae a los planetas unos con otros y confiere la forma de las galaxias. No nos caemos por esa gravedad de la que no podemos escapar. ¿Por qué no vemos la curvatura de la Tierra? Porque nuestra visión es muy chiquitita, desde 1,60 m hasta los 2 metros y pico que puede medir un adulto. Apenas podemos ver lo máximo 4 kilómetros a nuestro alrededor. Y a esa distancia no es suficiente como para notar las pequeñas diferencias de nivel que genera la curvatura terrestre. Nosotros no la podemos ver, pero si salimos del espacio, al espacio, desde allí sí que se puede ver.
De hecho, nosotros no nos caemos de la Tierra por la gravedad que tiene el centro de la Tierra, 9,6 en nuestro caso, pero claro, la gravedad de la Tierra está sujeta a la del Sol, la del Sol está sujeta al agujero, creo que es el agujero negro, ¿no?, que está dentro de la galaxia, que es lo que hace que se muevan las galaxias, ¿no?
Bueno, o sea, en muchas de las galaxias en su interior hay un gran agujero negro, supermasivo, pero los movimientos galácticos de las estrellas se producen por la interacción de fuerzas de gravedad entre otros cuerpos estelares, entre cuerpos estelares y planetas. Es realmente la fuerza que confiere la forma de lo que ocurre en el cosmos. Es una fuerza fundamental de las 4 que hay en todo el universo.
Vamos a seguir hablando del espacio y seguimos con Pepe de Sevilla. Es nuestro oyente más joven, tiene 4 añitos. Wow. Y esta es su duda existencial sobre los planetas.
Mi planeta favorito
es Saturno. ¿Por qué la Tierra no tiene anillo?
Buena pregunta, ¿eh?
Muy buena pregunta. Y también mi planeta favorito es Saturno. Es que los anillos de Saturno son magníficos. Los anillos son restos de polvo, de hielo, de pequeños fragmentos de lo que pudieron ser planetas, de escombros de la obra que se produjo cuando nació el Sistema Solar, que quedan atrapados alrededor, en este caso, de un planeta por dos motivos. Por su tamaño y porque su fuerza de gravedad, una vez más, hace que alrededor de ella hayan flotado, y porque están exentos de otro tipo de fuerzas que los puedan romper, destruir. En el caso de la Tierra se cree que pudo haber incluso la posibilidad de que tuviésemos anillos. También había escombros planetarios alrededor de la Tierra.
¿Que formaron la Luna, puede ser? ¿Es una de las teorías?
Una de las teorías es que la Luna nace de un impacto que se produjo de un gran meteorito contra la Tierra que desgajó un trozo muy grande que formó la Luna y pudieron quedar otros restos, que quizá hubiesen podido generar un anillo si no hubiese sido porque estamos muy cerca del Sol. Y el Sol, con su fuerza de atracción y con su energía, el viento, solar ha destruido en su alrededor todas esas pequeñas micropartículas. Es como si un viento hubiese soplado y aquellos anillos que podían haberse quedado alrededor de la Tierra desaparecieron.
¿Se sabe, Jorge, si el anillo de Saturno seguirá existiendo para siempre o si la gravedad del propio planeta o del propio anillo lo reunirá en otro cuerpo?
En el cosmos no existe nada para siempre, pero realmente la estabilidad que se encuentra en esa zona tan alejada del Sol para que el viento solar y la energía solar no haya diluido esos hielos y la estabilidad del tamaño de Saturno hacen pensar que tendremos anillos para muchísimos, muchísimos millones de años.
Mi pregunta favorita de hoy la hace Manuela y tiene 8 años.
Hola Jorge, hola Alberto. Si nos vieran desde otro sistema solar o desde fuera de la Vía Láctea con un super telescopio, ¿me verían a mí o verían el pasado?
Ojo que Manuela sabe cosas ya, ¿eh?
Esta Manuela tiene una pinta de astrónoma maravillosa, porque perfectamente, Manuela, sabes, lo sabes muy bien, enhorabuena por tu pregunta, que lo que vemos en el cosmos es la luz que ocurrió hace miles de años, millones de años, y que ha tardado tanto tiempo en llegar hasta nosotros. Incluso aunque utilicemos un telescopio potentísimo, nuestra mirada tecnológica no es capaz de acercarnos a la fuente real de esas estrellas que están tan lejanas. Y lo mismo ocurriría si nos viesen a nosotros. De hecho, es probable que desde fuera de la Vía Láctea, si hay alguien ahora mirando a nuestra Tierra, pues esté viendo dinosaurios. Desde hace millones de años. O quizá es probable que esté viendo, si está más lejos todavía, el momento mismo en que la Tierra se está formando alrededor del Sol hace miles de millones de años. Efectivamente, viajar en el espacio es también viajar hacia atrás en el tiempo.
Fíjate, esto es muy interesante porque uno se piensa que el Hubble, el James Webb, estos telescopios, tiene una cosa que tú amplías como el móvil del iPhone, pero en realidad el espectro es distinto. Explícame esto, Jorge, que es muy interesante, porque claro, tú no estás viendo exactamente lo que vemos con nuestros ojos, sino ondas de radio, ¿no? O ondas electromagnéticas.
En función de qué tipo de telescopio o de instrumento utilicemos para mirar el cosmos, podemos ver diferentes colores del universo. La luz visible es lo que vemos nosotros, la luz que emite el Sol, que pueden ver nuestros ojos. Hay telescopios especializados en ver luz visible a mucha distancia y ver estrellas en su luz visible con su aspecto más o menos igual al que deben de tener, pero que ocurrieron hace millones de años. Pero hay otros espectros de radiación. Las estrellas también emiten ondas de radio, como tú bien has dicho, rayos X, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, que nuestros ojos no pueden ver, pero los telescopios sí, y ven otra forma de ver el cosmos a través de esas lentes que son capaces de detectar estas radiaciones. Incluso hay animales que pueden ver estas radiaciones y nosotros no. Por ejemplo, hay aves que pueden percibir las diferencias del campo magnético de la Tierra y se pueden orientar viendo una especie de canales que ven ellas, que nosotros no podemos ver, que les indican dónde está el polo norte o el polo sur. O sea que hay muchas formas de ver la vida.
Te he dicho que mi pregunta favorita de hoy, todas son fantásticas, ¿eh? Porque la verdad que preguntarle a los niños que hagan sus preguntas es... Era la de Manuela, ¿no? La de Sistema Solar. Pero yo creo que la mejor pregunta de hoy la ha hecho Isabel, de 10 años.
Hola Jorge, hola Alberto. ¿Para un científico es más difícil creer en Dios?
¡Guau! Esto es mucho más que ciencia, ¿eh? Isabel, es una pregunta que nos pone en un gran reto. Y, a ver, yo te puedo contestar muy rápidamente y luego te lo explico un poquito. No, no es más difícil para un científico, no tiene por qué ser más difícil para un científico creer en Dios. La ciencia y la fe son dos herramientas para conocer el mundo. El ser humano, desde que es ser humano, se ha preguntado por qué estamos aquí, cuál es la razón, cuál es nuestro destino, cuál es el fundamento de nuestra existencia. Y no siempre ha contado con la ciencia para darse respuestas. De hecho, yo te puedo decir que conozco a muchísimos científicos y científicas que son creyentes y que efectivamente creen en Dios, pero también buscan la razón física de las cosas que nos rodean. Y además hay un motivo muy claro para que no sean incompatibles estas dos fuentes de conocimiento, y es que cada vez que la ciencia responde una pregunta, se abren 5 preguntas más. ¿Cuándo nació el cosmos? ¿Cómo nació? Pues nació con una gran explosión, el Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? Y cuando respondemos qué había antes del Big Bang, tendremos que responder quién puso lo que había antes del Big Bang. Es imposible.
No, y luego está la pregunta central de todo, ¿no? Que es ¿por qué? Y el otro día escuchaba una reflexión, Jorge, que me encanta, que hay dos grandes preguntas, ¿no? En el por qué existe la naturaleza, y cuando digo la naturaleza me refiero al cosmos, ¿no? Y esto podría ser el ser o no ser, ¿no? Cuando algo ya tiene la posibilidad de ser, ¿por qué no va a no serlo? Pero claro, en el por qué existe el cosmos, luego para mí la segunda otra gran pregunta es ¿por qué existe la conciencia? Las preguntas. Esta misma pregunta del por qué ha sido posible gracias al propio cosmos, ¿no? Uh-huh. Y esto a mí me lleva a volver a la pregunta del por qué, y solo me puedo imaginar algo que está, no sé, en otro plano completamente distinto al nuestro, ¿no?
Que es distinto a lo físico. Hablaremos un día de la conciencia y cómo la conciencia puede ser un producto de la materia de nuestro cerebro o puede ser algo que está fuera, que nuestro cerebro es capaz de capturar. Esto es muy bonito, que esta segunda opción, ¿no? Algo que está, que excede las leyes de la naturaleza, ¿no? El por qué nos preguntamos cosas. Bueno, nos preguntamos cosas por alguna razón que no somos capaces de entender. Pero lo cierto es que probablemente seamos los únicos animales que nos preguntamos cosas. Todos nuestros niños que nos han preguntado hoy comparten con el resto de la humanidad y no con el resto de los animales conocidos, que son preguntones. Y eso es muy bueno. Eso es también forma parte del por qué estamos aquí.
Jorge Alcalde, hasta la siguiente con los niños. Un abrazo.
Uy, hemos superado un poquito el examen, pero déjame que pase un tiempo para el siguiente, por favor.
Hasta luego, Jorge.
Un abrazo.
Y en Navidad, como siempre, póngaselo fácil, con Cascajares.
Si yo le preguntara en qué momento del año empieza a sentir el espíritu de la Navidad, ¿usted qué me contestaría? Yo tengo claro, justo cuando abro la caja del capón de Cascajares asado y relleno de foie. ¡Fua! Es que es abrirlo y ponerme a cantar villancicos, sobre todo cuando veo sus piñoncitos, sus orejones, su litro de salsa de albaricoque para mojar el pan ahí como si no costara. Y entonces pienso, solo hay que filetearlo, salsearlo, hornearlo 25 minutos y a comérmelo. ¡Ja, qué rico! Que lo prueba, repite. Y al mismo precio de siempre, que el capón no ha subido, ¿eh? Dese prisa porque le queda sin él. Marque el 900-777-365, le repito, 900-777-365. Es un número gratuito, para que lo sepa. Reserve su capón en las mejores tiendas o en cascajares.com. Dese prisa, que luego se queda sin él.
Quiero que se detenga conmigo y que piense en un momento, un vistazo rápido, cuáles son las tareas que le ocupan diariamente su autocuidado. Cada vez somos más conscientes de que tenemos que cuidarnos. Pasa que es que, claro, vamos añadiendo tareas como el skincare, el lavado con la esponja. Mira cómo se ríe ya Maramate. ¿Tú tienes la esponja esta que te quita las bacterias que se supone que son más?
Tengo de todo. O sea, hay una en el felpudo de mi casa. Hay una frase que pone menos en más.
Es que es lo que te iba a decir, porque muchas veces parece que este propio autocuidado que hace que intentemos descansar nos está agotando, ¿no?
Me gusta muchísimo porque lo que nos pasa en el cotidiano, cuando se refleja en un periódico, decimos, uy, pero si esto me pasa a mí. Bueno, le pasa a usted y nos pasa a todos. La noticia se disparó en el New York Times, el autocuidado del que estás hablando tú ahora mismo, Alberto, ese refugio que en un principio nació para pues, aliviar el estrés, pues yo qué sé, se me ocurre una sauna, ¿no? O incluso un spa, un fin de semana, o, claro, o ponerte un poquito de crema por la noche, se ha convertido en una fuente más de presión diaria. Y voy a añadir más a lo que has dicho. Pues mira, Meditaciones cronometradas. Nutrición funcional, suplementación. Yo tengo 35 pastillas.
¿Respiraciones? ¿Respiraciones también?
Las de Wim Hof, que yo también las he practicado. Las duchas de agua fría, el skincare de 10 pasos. Claro.
Entonces, lo que pretendemos es explicarle este fenómeno de autocuidado extremo en 5 palabras, que ese es el reto que tenemos Mara Mate y un servidor a esta hora de la mañana. Y la primera es, cómo no, rutinas.
Rutinas. El New York Times ya hemos comentado que subrayaba algo clave. Hoy las rutinas ya no son una práctica, sino una identidad. Y aquí está la clave, Alberto.
Qué interesante, qué buena esa frase que acabas de decir.
Porque ya no dices me cuido la piel, no me voy a cuidar la piel, sino tengo mi rutina de skincare. Lo convertimos casi en una identidad, en una declaración pública. Yo cuido de mí.
Claro, me estoy cuidando a mí mismo, claro.
Y además, todo esto, quien más o quien menos, lo va publicando en sus redes sociales. Como si tuviéramos que mejorar nuestro yo cada vez más, ¿no? O sea, cada vez yo tengo que ir a mejor, tengo que ir a más. Entonces, todos esos pasos a la hora de acostarse, por ejemplo, lo del skincare que hablas, que a mí me parece fascinante, porque yo recuerdo, voy a ir un poco a lo más cercano, mi madre, ¿no? Pues echaba su crema, pues se lavaba la cara, se echaba su crema. Ahora, el skincare de por la noche puede tener fácilmente 8 pasos.
Bueno, dímelo, que a mí me regalaron, por supuesto, las perdí, las fui, pero sí, había como 8 o 7 cremas. Y es que a mí hay una cosa que me sorprende mucho, que lo están utilizando niñas de 15 y 16 años también.
Es otro melón. Bueno,
ese es otro melón, ¿eh?
Grandísimo. Pero es que, claro, en cada botecito tú tienes que ir apuntando los números, ¿no? Este va el primero, este va el segundo. Claro. Pues he hablado con la doctora Natalia Jiménez, que es dermatóloga. Le he preguntado un poco si eso es normal, si es beneficioso. Como dermatóloga, ¿qué nos puede decir?
Realizar una rutina de cuidado facial puede ser un hábito que es muy beneficioso para la piel. Sin embargo, en la consulta observamos cada vez con más frecuencia cómo se utilizan rutinas excesivamente complejas y con numerosos pasos. En realidad, no existe una evidencia científica que demuestre que este tipo de rutinas tan largas aporten mejores resultados y además considero que son difíciles de mantener a largo plazo debido al tiempo que requieren. El uso excesivo de productos, por ejemplo, aplicar entre 8 o 10 pasos por la mañana, por la noche, puede favorecer la aparición de problemas dermatológicos como puede ser el caso del acné retencional.
Claro, pues fíjate, hemos hablado de rutinas, hay que hablar inevitablemente de la industria que se ha creado en torno a esto. O sea, la segunda palabra es industria.
Más de 4 billones con B de dólares al año. Tratamientos,
mucho dinerito, ¿eh?
Cosméticos, suplementos. Los suplementos es que yo estoy fascinada con ese tema. Sí, spas, mindfulness, viajes de retiro, luces infrarrojas, el cambio del que hablábamos, ¿no? Que hay que dormir mejor, hay que ser más productivo, hay que reducir el estrés. Bueno, pues en este caso, Paz Torralba, que es la directora de Beauty Concept, tiene mucha experiencia en este tema porque lleva un centro de belleza y claro, está viendo que cada vez pasan más personas. Me he querido detener con ella y preguntarle si esto es algo que hemos notado un poco así como nosotros cuando vamos a pedir cita o había un aumento considerable de clientes a la hora de cuidarse y qué piden cuando se cuidan.
Sí que las personas somos mucho más conscientes y nos paramos a pensar que tenemos que comer mejor, hacer deporte, cuidar nuestra piel, cuidarnos de forma integrativa. Y sí que ha aumentado, por supuestísimo. Sobre todo, tener más información de nuestro cuerpo por dentro. A nivel integrativo, longevidad. Es decir, queremos vivir más años, pero siendo jóvenes.
Rutina, industria, pero entiendo que tenemos que hablar de la, no sé si autoexigencia o exigencia, porque al final es que esto es que te convierte en un esclavo.
Como quieras, porque más del 55% de mujeres, y ojo que aquí los hombres estáis persiguiendo lo mismo que nosotras y no sé si eso es positivo.
A ver.
El 45% de los hombres confiesa sentirse insuficientes respecto a su forma de cuidarse.
Vaya.
Sentimos que podríamos hacerlo mejor, que nos falta disciplina y que no llegamos. Pero con todo lo que tenemos
encima. Pero llegamos a todo lo que nos hemos autoexigido, por eso se está viendo.
Entonces, claro, tenemos una experta, que es Ainhoa Vila, que es psicóloga y divulgadora, y me ha explicado muy bien cuáles son las consecuencias de esta exigencia.
El primero sería el aumento de la ansiedad y el estrés. Empezamos a ver este tipo de rutinas, ¿no? Me levanto, por ejemplo, a la puesta o a la salida del sol. Y lo que hago es ir al gimnasio y empiezo a hacer un montón de rutinas, al final inaccesible para la mayoría de las personas. Entonces, claro, veo que yo no estoy haciendo nada y, en cambio, la otra persona sí que lo hace. Por lo tanto, empieza esa baja percepción sobre sí mismo, que es el componente de la autoestima. Sentir que no somos lo suficientemente buenos y que no hacemos las cosas suficientemente bien. Y se generan como unas expectativas ideales inalcanzables responsables como son el perfeccionismo.
Expectativas, es que esa era una clave.
Luego, esa parte de copiar el comportamiento del otro, que digo yo, ¿por qué no copiamos leer un libro? ¿No? O irte, por ejemplo, a vendimiar. Sí, que son cosas
desde luego. Hemos hablado de rutinas, de industria, hemos hablado de exigencia y vamos a hablar de medida. ¿Por qué?
La mesura, porque mira, al final todo nos lleva al mismo sitio, Alberto, que es la tradición, ese concepto filosófico que parece de otra época, porque lo es, pero Aristóteles decía de la medida que es la virtud que sostiene a todas las demás. Diego Garrocho, al que tenemos mucha admiración, que es filósofo, pues he querido recurrir a él para que nos hable un poco de esa virtud tan necesaria, tan antigua, y que nos hable de la virtud y de la medida y de la autoexigencia.
El autocuidado es, como casi todas las cosas, una cuestión de medida. De hecho, la filosofía clásica, sobre todo los estoicos, ya hicieron del autocuidado casi un imperativo. Sin embargo, sí es cierto que en el mundo contemporáneo se ha construido ya no solo una tendencia relativa a ese autocuidado, sino que tenemos una enorme industria que corre el riesgo de castigarnos con conductas casi obsesivas. Es revelador que hacer deporte en el gimnasio lo llamemos entrenar, como si estuviéramos preparándonos para un apocalipsis. Y es un hecho que castigarnos con cánones de belleza inasumibles o soñar con la eterna juventud pueden conducirnos a excesos muy poco razonables e incluso contrarios a la salud.
Me encanta Diego, me encanta Diego.
Lo cuenta ahora, también. Eva.
Ahora le cita hasta Rosalía, Diego, está tan de moda el tío.
Sí, pero es de la casa, quiero decir. ¿Cómo te explico? Rosalía fenomenal, tra.
Oye, la última palabra, presencia,
¿por
qué?
Me encanta esta palabra. Primero porque la utilizamos poquísimo. ¿Tú te acuerdas cuando se decía que una persona tenía presencia?
Sí. Como que, se usa poco, ¿verdad? Ahora sí.
Que digo, ¿qué presencia tiene este señor que llegaba?
Ahora se dice aura, ¿no? Creo, lo dicen los muchachos. Pues ¿qué aura tiene?
Pues también, pues mira, presencia, aura. En cualquier caso, esa presencia es algo tan difícil como el aquí y ahora, ¿no? Que al final es algo que supone estar en ese momento determinado. Y quizá yo me pregunto, si en lugar de ponernos una rutina de echarnos crema en la cara, de 8 pasos, hacemos como hacían antes, que abrían la lata, digo Nivea porque es la que había en casa de mis padres, y te pones tu poquito de con tranquilidad y pasa a tu pareja y dices, mira, Pepe, ven aquí que te voy a echar yo también un poquito de crema.
Mi suegra, sí. Blanca, que es, bueno, en fin, es que es una belleza por dentro, pero sobre todo por fuera.
Sí.
Ella siempre me dice, escúchame, jabón en la cara como las antiguas.
Exactamente.
Que se dice, jabón en la cara como las antiguas. Tú te dueles la piel de mi suegra y está, vamos, es que vamos, parece un bebé.
No solamente eso, sino que tardas menos tiempo y le puedes dedicar el tiempo a otras cosas. Y hablábamos de libros, ¿por qué no copiamos el comportamiento de gente que a lo mejor se cuida el alma y el intelecto? Diego Garrocho ha hecho una pequeña reflexión que me ha parecido maravillosa.
¿De qué parte de nosotros hablamos cuando hablamos de autocuidado? Porque esta obsesión por el autocuidado parece referirse casi siempre al cuerpo. Y sin embargo, creo que cada vez tenemos menos rutinas que sirvan para el cuidado del espíritu. El silencio, la lectura de un buen libro, una buena conversación, incluso cuidar a otros, puede ser en muchas ocasiones la forma más inteligente de cuidarnos a nosotros mismos.
Dije que solo iba a tomar una cerveza. Y acá terminé, poniendo 12.000 en la rocola y un blues de cabaret, mandando el mensaje, aunque no quiero volverla a ver.
Entonces resulta que al final salía a tomarse una cerveza también va a ser autocuidado, ¿no? Digo yo.
Mira, estaba pensando al escuchar esta canción, digo, ¿cuánto tiempo hace que no bailas? Porque bailar también es autocuidado y se nos olvida bailar, ¿eh?
Yo es que soy muy bailongo, pero tú no sabes cómo me pongo yo en la ducha. Tengo puesto las pegatinitas abajo para no pegarme un viaje porque estoy todo el día bailando. Y además con el puñito para arriba y para abajo y estas cosas, ¿eh?
Eso te iba a decir yo porque yo tengo bañera y entonces antes yo salía de la bañera sin manos y yo ya me sujeto, ¿eh?
Para Mati, un besito.
Un beso, Alberto.
Hasta la semana que viene. enseguida volvemos a Ciegas con María José Navarro y a las 12:30 una conversación con David Alandete sobre el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez, círculo de confianza, pero cuando llegó Maduro se rompió esa relación. El chavismo lo persiguió, acabó en España, se le detuvo por una orden internacional y se le llevó a Estados Unidos y resulta que llevaba amenazando con contar y contar mucho tiempo, ¿no? Cuestiones del cártel de los soles, de cómo funciona ese narcoestado de Maduro. Bueno, pues parece ser que lo ha hecho y a esa confesión ha tenido acceso David Alandete. Hablamos con él en un segundo. One moment, por favor.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad, turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos, vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora?